Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 18 minutos de la mañana del martes 17 de septiembre y si cogemos los periódicos de los últimos, pongamos tres meses, nos vamos a encontrar con muchos delitos cometidos por personas que ya habían cometido otros delitos antes. Son lo que se llaman delincuentes multireincidentes.
Soy un delincuente.
Bueno, pues seguro que todos nos hemos preguntado alguna vez qué hace en la calle alguien que ya ha sido detenido en otras muchas ocasiones sin que aparentemente le haya pasado gran cosa. Por eso es muy interesante, o por lo menos nos lo parece, la propuesta que Junts lleva hoy al Pleno del Congreso para reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de manera que se pueda frenar este problema de la multireincidencia. Una propuesta que, por cierto, ya llevó el Partido Popular al Congreso y que está en tramitación parlamentaria. Bueno, a raíz de todo esto, vamos a hablar de cómo están contemplados a día de hoy algunos de los delitos que se quieren endurecer y lo vamos a hacer con el abogado penalista Emilio Zeigri Boada. En esta primera hora del programa charlaremos también con Víctor Manuel Fernández Cuenca, que es el jefe de bomberos de Fuenlabrada. Bueno, se ha hecho muy popular por sus consejos en las redes sociales y por algunos detalles que demuestran su calidad humana. Siempre es interesante conocer a profesionales que, más allá de sus obligaciones, se preocupan de ponerle eso mismo, humanidad al trabajo.
¿Y qué secciones nuevas hay hoy?
Bueno, pues si hoy es martes, nos toca acercarnos al mundo de la ciencia y para eso está Darío Pescador, que es el director de la revista Cuo, nuevo colaborador de esta temporada, que hoy nos quiere hablar de un estudio que relaciona el confinamiento de la pandemia con un mayor envejecimiento del cerebro y también del planeta Marte, que por lo visto tiene una forma muy peculiar, luego nos lo cuenta. Además, Nieves Ortiz vuelve con su Madrid mazo guapo y Clara Esteban con su Enganchados en serie. Nieves además es la encargada de ponerle el puntito optimista a cada mañana con la buena noticia del día, Nieves.
Me pongo sucesera porque esa buena noticia pasa por la detención en Madrid de uno de los fugitivos más buscados de Europa, considerado el líder de una organización albano-kosovar dedicada al tráfico de drogas. Había sido condenado a más de 29 años de cárcel en Bélgica por varios delitos. Con el cultivo y tráfico de cannabis había amasado una fortuna de más de 4 millones de euros en un entramado del que formaban parte familiares y personas de su entorno cercano con roles perfectamente establecidos, lo que suele ocurrir. En el escalón más bajo estaban jardineros, personal de limpieza, por encima quienes se encargaban de recaudar dinero, luego estaban quienes distribuían la droga y en la cúspide los líderes que coordinaban toda esa actividad. Bueno, tras la fuga de este delincuente, las gestiones de localización se complicaron porque, claro, el hombre contaba con una importante logística, utilizaba diferentes vehículos en los que era trasladado, escondido para no ser visto, tenía varios domicilios en los que pernoctaba de manera intermitente y también varios teléfonos móviles. Bajo la sospecha de que pudiese estar aquí, el jueves fue arrestado, algo que ha trascendido ahora, sorprendido en uno de esos traslados. El detenido ha pasado a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
Belén Amonacid, ¿quién nace un día como hoy?
Pues mira, una mujer cuya vida cambió cuando vio un anuncio para hacer de extra en una pequeña película.
Yo trabajo desde la edad de 13 años. Ana tiene 18 años. Ahora le toca a ella. ¡Que trabaje!
Guadalupe Moreno Castañón, si hablamos de la trabajadora social, que fue la primera de sus ocupaciones durante 15 años, o de Lupe Ontivero, si nos quedamos con la que ya se convertía en actriz. Una carrera en la que sí, la mayoría de sus papeles, 150 para ser exactos, fueron de criada, tal vez por aquello de ser hispana.
Pues
This is Rosalita. Rosalita's going to help us with the packing just until my arm is better.
Por ejemplo, en ese clásico juvenil llamado Los Goonies o en un tono mucho más serio en El Norte. Las dos películas de los años 80. La última de ellas un drama sobre aquellos que se atrevían a cruzar la frontera con Estados Unidos, ir por la que llegó a estar nominada a un Oscar. Aunque también la hemos visto con dinero, claro que sí, en este caso en la pequeña pantalla. Mujeres desesperadas la serie y ella la suegra de Gaby, a la que no es que quisiera precisamente. Un papel que la llevó hasta los Emmy, aunque de nuevo se quedó sin galardón.
¿Sabes, Selina? Estoy tan orgullosa de ti.
Selina, actriz versátil, la hemos visto convertida en asesina de la cantante Selena. También la hemos visto intentando humanizar al malhumorado Jack Nicholson en Mejor Imposible y en otras muchas películas. Hoy Lupe Ontiveros habría cumplido 82 años, estés donde estés. Muchas felicidades.
Clara, ¿qué frase hemos elegido para este martes?
Pues nuestra frase de hoy es del filósofo, científico, jurista y estadista. Hay gente a la que le cunde muchísimo la vida. Inglés, Francis Bacon, que vivió, para que nos ubiquemos un poquito, entre los años 1561 y 1626. Francis Bacon ha pasado a la historia por haber sentado las bases del método científico moderno. En su obra Novum Organum concretó las reglas del método científico experimental para que las cosas estuvieran un poquito, bueno, pues claras y que pues este método científico lo fuera realmente. Pero es que además formó parte del gobierno británico, fue Lord Canciller del Reino durante el reinado de Jacobo I. Y la frase de las muchas que dijo a lo largo de su vida, suponemos, y de las que han pasado a la historia, pues la que le hemos pedido prestada hoy al señor Bacon es la siguiente. La imaginación fue dada al ser humano para compensarle por lo que no es. El sentido del humor para consolarlo por lo que es. Así que con un poquito de humor nos vamos a olvidar de lo que somos.
Pues no sé qué decirte.
La imaginación es para compensarlo para lo que no es. Nos imaginamos aquello que querríamos ser y no somos. Con la imaginación, sentido del humor para asumir lo que verdaderamente somos.
Qué complicado, por Dios, parece un trabalenguas. Gracias, Clara, nos vemos luego. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, hoy vamos a estar en Usera. Es la cuarta vez desde el año 2002 que se anuncia la posible construcción de un crematorio en el tanatorio de la M40, pero a diferencia de las anteriores, esta vez va en serio. La comunidad y el Ayuntamiento de Madrid recalcan que la concesión de la licencia urbanística Parcesa para construir este horno cumple con la legislación vigente y obedece a una sentencia del Tribunal Supremo. Estará situada en la Avenida de los Rosales, a unos 200 metros de las viviendas de San Fermín en Usera y de las del barrio de los Rosales en Villaverde, y también a poca distancia de institutos y colegios. Por eso los vecinos de estos distritos han empezado a movilizarse y esta misma tarde salen en manifestación.
Martes ni te cases ni te embarques.
Que sepamos, Sergio Martín Romo no tiene planes en ninguno de los dos sentidos, ¿no?
No, o sea, no había fecha.
Ah, bueno, menos mal. Solo faltaba que te casases y no nos hubieses dicho nada.
No, hombre.
Ya.
Ahí bueno. Te quiero, presidiendo...
Hombre, perdona.
Sí, claro.
Ahí estoy.
Si tienes la Pamela y todo.
Hombre, le quito el polvo todos los años.
Sí, sí.
Y no hay manera.
Menos mal que te compraste una de fondo de armario.
Exactamente.
Que no pasaba de moda desde hace 10 años.
No, no pasa de moda en absoluto. Ahí la tengo. De vez en cuando le pongo algún complemento. Que se que este año se lleva la flor y le planto
claro.
Una flor. Que se lleva los brilli-bri... Brilli-bri... Pero nada, ahí sigue. Bueno, ratito de oyentes.
Hoy, anécdotas con peluches.
¿Con peluches?
Sí, con cualquier...
¿Con muñeco de
con
peluche?
Con muñeco de peluche, sí.
Bueno.
No, si tenías a alguien muy amoroso de peluche, no.
Ya.
De carne y hueso, no. De peluches.
Bueno.
¿Metiste a la lavadora, por ejemplo, el osito de Mimosín y te salió tan áspero que pinchaba al abrazarlo? ¿No pasaste la ITV porque el Gusi Luz que llevabas de adorno en la bandeja de atrás del coche tenía la luz fundida? ¿Utilizabas un peluche para guardar cosas de valor hasta que alguien en tu casa, pues lo donó a una ONG.
¡Oh!
628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, a nuestro WhatsApp o al Telegram, lo que mejor os venga en vuestro momento vital.
Muy bien, pues nada, hasta las 11. Venga.
Sí, luego vuelvo, luego vuelvo.
Luego vuelves. ¿Y la canta?
No,
adorando,
a ver, tú. Estaba haciendo falsete.
Pero bueno, que...
Es que ya, desde lo de ayer de Rafael, de verdad, voy a matar a Rubén Ruiz, nos mete las canciones en la cabeza.
Ya, y ya, no, cantó no alguna en falsete.
Sí,
okay.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué? Tenemos reto de agudeza visual,
tenemos,
no auditiva.
Tenemos bien. Reto visual y hoy es el juego de las diferencias.
Ah, ¿no tenías otra cosa que poner?
Pues no.
Pues no.
Directamente tenemos un termómetro digital que también podemos decir qué marca la humedad en el aire. Porque
bueno,
lo marca.
Sí.
También tiene la hora. No. Y tiene la hora. 7:54, he tomado esta foto. No había 21 grados ni...
Ni por
hombre,
el forro.
Dentro de la reacción sí.
Con cuidado.
Pero bueno, entre estos dos termómetros aparentemente iguales, ya digo yo que al menos una diferencia hay. Una.
Ya.
Pero es que puede haber dos y puede haber tres. Hay que decidir cuántas diferencias hay entre ambos termómetros.
Bueno, pues hoy nos toca hacer de detectives de diferencias.
Sí.
Observar estos dos termómetros digitales.
Sí.
Y buscar, ¿cuántas diferencias hay? ¿Uno, dos o tres?
Eso
aparentemente
es.
Son exactos.
No, ya te digo yo que al menos una diferencia tienen.
Bueno, pues si os gusta esto del juego de las diferencias, ya sabéis que podéis participar con nosotros, echar la mañana, o por lo menos un ratito de mañana,
sí.
En nuestra cuenta de X, @buenosdiasOM, o en nuestra cuenta de Facebook, El Reto OM.
Eso es.
En cualquiera de las dos plataformas os vais a encontrar nada más entrar con esta fotografía doble.
Eso es.
Del aparentemente mismo termómetro, pero
no es igual.
Hay una diferencia, o a lo mejor hay dos o tres. O a lo mejor hay tres diferencias. A la 1:05...
La
aclaramos
solución, lo
que hay y mientras tanto,
pues
oye, si tenéis el gusto de votar, nosotros encantadísimos,
claro,
¿no?
Claro.
Mira que si no vota
os
nadie.
Os jugáis el café con el compañero, estas cosas que...
Avísame si no vota nadie para votar yo,
sí,
llamar
sí,
a la
votan,
familia
sí,
alguna cosa.
Ya han votado, sí, ya han votado.
Ah, bueno.
De hecho, te digo, mira, a esta hora están empatados la opción de 2 y de 3 con el 40%.
Madre mía.
Y el 20% una.
Bueno, pues ahí está, de aquí a un rato
a esta
vienes
hora,
y me vuelves a contar. ¡Qué barbaridad!
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. iPlan. Te apuntas, Comunidad de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy vuelve el sonido de la Champions, de la Sinfonía Europea del Fútbol, con su nuevo formato y con el campeón de la competición. Desde las 8:30 en el 106 de la FM, te contamos el primer partido de la liguilla para el Real Madrid ante el Stuttgart, en el debut europeo de Kylian Mbappé en el Bernabéu. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 18 y 19 de septiembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 16 y 17 en la campa Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermúsica.es y abónate a la nueva temporada.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues hoy vamos a empezar el programa hablando de multireincidencia, un problema que Junts quiere combatir instando ya al Congreso de los Diputados a modificar el Código Penal. Bueno, la idea es endurecer las penas para disuadir a los delincuentes multireincidentes y a su vez evitar que este cúmulo de delitos, sobre todo cuando son delitos leves, especialmente hurtos, queden prácticamente impunes para quien los comete. Es una propuesta legislativa que presentó ya hace unos meses el Colegio de la Abogacía de Barcelona, del que es miembro el abogado penalista Emilio Cegrí Boada. Señor Cegrí, muy buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Bueno, ¿qué se entiende realmente en términos jurídicos como multireincidencia?
Multireincidencia en el hurto se refiere a cuando una persona comete un delito leve de hurto, es decir, toma algo ajeno sin la voluntad de su dueño, pero el objeto o lo que sea está valorado en 400 euros como máximo. Entonces, es lo que era el antiguo juicio de faltas, ahora se llama delito leve. Que tiene una pena pequeña, una pena de multa. Lo que ocurre es que en muchas ciudades de nuestro país, hay personas que están condenadas por 30 o por 40 hurtos.
Claro.
De lo que se trata es de agravar esta conducta para que pase a ser un delito menos grave, que tiene una pena, pequeña, pero una pena que puede ascender de 1 a 3 años. Y por lo tanto se trata de lanzar un mensaje a la sociedad y a las organizaciones que se dedican a esta actividad, a las organizaciones delictivas que se dedican a esta actividad, y es que, en fin, no se irá de rosita persona que haya sido condenada por 3 o más delitos anteriores, aunque sean leves.
Porque en estos momentos la multireincidencia, aunque estemos hablando de delitos muy leves, aparentemente, porque oye, al que le roban algo, valga lo que valga, hombre, en fin, no tiene ninguna gracia. ¿Esto está agravado de alguna manera o no?
Está agravado ya, porque en fin, hubo un primer proyecto que salió adelante, que presentó el PDeCAT, que ahora ha desaparecido, un partido catalán, y lo que pasa es que se introdujo una enmienda por parte del PSOE y PNV que ha complicado la reforma. Es decir, el hurto multireincidente ya existe. Pero hasta este momento, y a causa de esta ley que se aprobó en el 2020, se requiere que los tres sentencias anteriores por hurto leve en sumen más de 400 euros. Y esto es muy complicado para un juzgado. Tiene que pedir, si tiene que hacer un juicio rápido, tiene que pedir los antecedentes penales, las tres sentencias a los tres juzgados anteriores, y esto hace que se dilate mucho el procedimiento.
Bueno,
la reforma además es muy parecida a una que ya se ha tomado en consideración del PP, que se tomó en consideración por parte de las Cortes, el Congreso de los Diputados, en mayo. También introduce otra cosa, y es que los dispositivos móviles o electrónicos no se valorarán. Ya serán directamente el hurto de dispositivos móviles o electrónicos, ya será directamente un delito menos grave, aunque valga menos de 400 euros, porque cuando nos roban un dispositivo electrónico nos hacen una faena a los ciudadanos. Ahí tenemos toda nuestra agenda, podemos tener obras literarias escritas, todos nuestros mensajes, las claves bancarias, y el Colegio de Abogados consideró que además debía introducirse en la reforma, y esto lo ha recogido la reforma presentada por Junts, de que en cualquier caso el hurto de dispositivos móviles o electrónicos será considerado no nunca delito leve, sino delito menos grave.
Bueno, ¿es fácil cambiar el Código Penal en este sentido?
¿Perdone?
Le preguntaba si es fácil cambiar, bueno, porque claro, lo que se propone es cambiar el Código Penal.
Claro, cambiarlo es fácil.
Claro.
Es fácil siempre que haya un acuerdo de las fuerzas políticas que integran el Parlamento. Es cambiarlo, pero luego pues vienen enmiendas, en fin, esto tiene su proceso en la Cámara Legislativa, como usted sabe muy bien, y depende pues de la voluntad de los partidos políticos.
Ya, o sea que no habría ningún problema en el caso de que esta propuesta salga adelante, que seguramente va a salir porque la toma de consideración de esa otra propuesta que usted mencionaba del Partido Popular salió adelante hace nada, el mes de junio, con el voto a favor pues del Partido Popular, del PSOE, de Vox, de Junts, del PNV y de UPN, o sea que seguramente va a salir. Hablaba usted del robo de dispositivos móviles. La propuesta es que, atención, el robo de uno de estos dispositivos, independientemente que usted señalaba del valor que tenga, esté penado con hasta 3 años de prisión.
Exacto, exacto. Bueno, que sea considerado un delito menos grave.
Ya. Ya. Hay una noticia, la estaba viendo ahora mismo en La Vanguardia, que dice que la Guardia Urbana en Barcelona va a tener acceso al historial judicial de los reincidentes, de los delincuentes reincidentes. Hasta ahora no tenían ninguna manera de saber cuál era el historial de un delincuente.
Sí, yo hice un informe ya en el año 2019, que está ampliado al año 2020, que tienen todas las fuerzas políticas, en el cual se dice, entre otras muchas cosas, que no basta con la reforma del Código Penal. Lo que hay que hacer es aumentar la dotación judicial, etcétera. Y uno de los puntos importantes es la coordinación entre las fuerzas policiales. En este sentido estamos muy anticuados. Se ha avanzado, pero son impermeables los archivos de las guardias urbanas, de los Mossos de Escuadra, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Siempre ha habido una cierta competencia entre todos estos cuerpos y realmente son impermeables estos archivos, lo cual en el pleno siglo XXI parece absurdo, ¿no? Parece que tendrían que tener acceso
Desde luego.
A la información, ¿no? para una mejor seguridad ciudadana.
Sí, siempre parece que tenemos un sistema que favorece mucho más a los malos, entre comillas, que a quienes se encargan, bueno, pues de asegurarnos una vida tranquila a los demás.
Fíjese que en realidad las organizaciones que se dedican a los pequeños hurtos son organizaciones internacionales que hacen lo que se denomina el turismo delincuencial. Y eligen, o sea, son como empresas privadas, eligen los lugares donde tienen que ir en función de las facilidades que tengan y en función de los frenos que tengan, como las penas, por ejemplo, o la actividad policial. Fíjese, en el aeropuerto, en el Prat de Llobregat, que es donde está ubicado el aeropuerto de Barcelona, han aumentado los hurtos multireincidentes, los hurtos, en comparación con el primer semestre del año 2023, en el año 2024, han aumentado en un 70%.
¡Qué barbaridad!
Es una barbaridad. Pero claro, ¿qué pasa? Que esta gente sabe que hay pocos Mossos de Escuadra en el aeropuerto, que hay solo 4 juzgados de instrucción en el Prat. Claro, que las penas son leves. Todo esto facilita elegir estos destinos del turismo delincuencial. Lo que tenemos que hacer es disuadir, simplemente. Ya. De lo que se trata es de eso.
Efectivamente, porque además me imagino que ese tipo de delitos prescriben, tendrán un tiempo de duración en... Claro.
Tienen una prescripción rápida. Y luego el gran problema es que los juicios rápidos, que según la ley de enjuiciamiento criminal deberían celebrarse en 15 días, se señalan a un año vista.
Claro, a los demás nos escandaliza mucho esto de saber que alguien que comete un delito lo ha cometido 27 veces antes y sigue en el mismo sitio cometiendo el mismo delito. Hay muchas cosas que no entendemos los ciudadanos de a pie, porque la justicia, bueno, pues tiene sus tiempos, tiene sus modos. Existe un código penal que evidentemente no nos hemos leído los que no somos profesionales como usted, y que nos llama muchísimo la atención en algunas noticias. Fíjese, voy a aprovechar que le tengo aquí a mano y que es usted abogado penal. Lista. Hoy hay una noticia que tiene muy preocupado sobre todo a los vecinos de Chapinería, de una localidad de Madrid, porque hay un señor, seguramente muchos de los oyentes recuerdan el caso, se llama Emilio, le apodan El Loco, descuartizó a su suegra hace 4 años. Bueno, pues este señor hoy está en la calle porque ha cumplido la prisión provisional y ahora está a falta de juicio. ¿Esto tiene algún sentido o se ha cometido algún fallo para que en 4 años este señor esté en la calle esperando un juicio?
Bueno, a mí con las reservas no es fácil opinar cuando uno es un especialista sin conocer exactamente el asunto. A veces, pues, los tertulianos, incluso los abogados, opinamos sobre asuntos y sabemos muy bien que realmente para opinar hay que conocer muy bien el asunto. Pero bueno, lo que usted me dice es escandaloso.
Sobre todo porque
claro, un juicio por asesinato, por homicidio, no puede durar 4 años. No, es imposible. No sé qué habrá ocurrido aquí en este procedimiento, pero es anómalo. Una cosa es que veamos un juicio de la Audiencia Nacional complejo, de transacciones internacionales hechas por organizaciones delincuenciales. Estos juicios pueden durar 4, 5 y 6 años, desde luego. Pero un homicidio es un delito relativamente sencillo de enjuiciar y no tiene ninguna justificación que la persona que está presa cumpla el máximo de prisión provisional, que son 4 años, y tenga que salir en libertad, porque es lo que dice la ley. Pero ahí la anomalía está en la tramitación del juicio. Es absurdo, esto no puede ser. Ahora también es verdad que me parece que he leído en algún clip de esta noticia, no he leído la noticia entera, pero que el fiscal pide la absolución o pide el archivo.
Bueno, estamos hablando de un asesino confeso, el mismo confeso haber acuchillado y descuartizado a su suegra.
Hay algo que no debemos saber, porque yo he leído, no sé si es cierto, pero he leído que el fiscal pide el archivo. Ya. Claro, cualquier proceso tiene que partir de la presunción de inocencia, ¿eh?
Ya,
me dice usted que es confeso,
sí.
pero no sé, no entiendo, es decir, hay algo en la noticia que no entiendo, porque claro, si el fiscal pide la absolución o pide el sobreseimiento, pide el archivo, quiere decir que la apariencia de buen derecho de la acusación tampoco es muy buena, ¿no? pero bueno, lo digo con todas las reservas porque simplemente he leído esto que me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado la atención dos cosas, que un proceso de este tipo tarde 4 años y que esto permita que una persona, en fin, confesa, como usted acaba de decir, aparezca en el pueblo nada menos con la alarma que esto produce en un pueblo pequeño, de repente en libertad, y dos, que el Ministerio Fiscal esté pidiendo el archivo, parece, o la absolución. Me llama la atención, son dos cosas que no acabamos de saber bien.
Bueno, pues como vamos a seguir muy de cerca este caso, iremos conociendo, supongo, más detalles que nos permitan formarnos pues sí. un juicio de valor, hombre, más claro. preciso, evidentemente. Y volviendo al tema de la multireincidencia, hombre, pues se agradece que los políticos empiecen a tomar conciencia de que este es un problema que nos preocupa mucho a los ciudadanos, que no entendemos que somos cumplidores de la ley, que cuando nos llega una multa por aparcar mal, la pagamos, y que veamos como gente que está cometiendo delitos constantemente. Aquí en Madrid tenemos el problema de los carteristas en el metro, claro. en la Puerta del Sol y demás, y resulta que el carterista que tú denuncias a los 2 días sigue estando en el mismo sitio y sigue robando carteras. A ver si es verdad que con esta propuesta que va a hacer Junts hoy mismo en el Congreso y que viene a apoyar esa otra que ya está en tramitación del Partido Popular, acabamos con este tipo de delitos. Eran menores, pero son delitos al fin y al cabo. Emilio Cegrí Boada, abogado penalista, miembro de la Comisión de Normativa del Colegio de Abogados de Barcelona. Le agradezco mucho este rato.
Muchas gracias a usted. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanoexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
Si tenemos una visión del mundo distinta a la que tienen nuestros amigos, ¿podremos mantener nuestra amistad?
Llega al Teatro Alcázar Conspiranoia.
Una comedia sobre la pareja, las amistades y otras teorías de la conspiración.
Interpretada por Luis Merlo, Natalia Millán, Juanan Lumbreras y Clara Sánchez. Conspiranoia. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El miércoles tenemos partido de la onda por el 106 de la FM. Desde las 7 te contamos el Betis-Getafe, el partido aplazado de la tercera jornada de Liga. Nuevo examen para el equipo de Bordalás. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Por cuarta vez desde 2002 se anuncia la posible construcción de un crematorio en el tanatorio del M40. Bueno, más que posible, parece que muy probable, porque esta vez parece que sí, que va en serio. La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han recalcado que la concesión de la licencia urbanística para Cesa para construir este crematorio cumple con la legislación vigente y que obedece además a una sentencia del Tribunal Supremo. Ahí la cosa se pone seria. Bueno, este crematorio va a estar situado en el número 36 de la avenida de Rosales, a unos 200 metros de las viviendas de San Fermín en Usera y de las del barrio de los Rosales en Villaverde. También está a poca distancia, por lo menos en el criterio de los vecinos, de institutos y de colegios. Por eso esos vecinos han empezado a movilizarse y salen esta tarde de manifestación. Con ellos está Gloria Talavera, Gloria.
Sí, Eli, aquí estamos con algunos de los vecinos que van a salir a esta manifestación. Como decíamos, este crematorio afectaría a vecinos de Villaverde y también de Usera. Maite Pocero pertenece a la Asociación de Vecinos de San Fermín, directamente afectados porque estamos viendo estas viviendas que están a escasos 200 metros.
Sí, sí, están a escasos 200 metros y la verdad ya tenemos bastantes instalaciones potencialmente nocivas y esto ya sí que no lo vamos a consentir. Ya el barrio ha despertado un poquito.
Dos columnas, una que saldrá de esta zona de Usera y otra de Villaverde, y las dos se juntarán en este mismo punto donde ahora nos encontramos. ¿Qué se va a hacer en esa manifestación y en esa protesta? ¿Qué se quiere dejar patente?
Se quiere dejar patente que los vecinos de estos barrios del sur no somos ciudadanos invisibles, que estamos aquí porque ya ni siquiera somos de segunda, ya nos tienen como si no existiéramos, y queremos dejar claro que nuestros derechos y nuestra dignidad y nuestra salud está por encima de todo lo económico que quieren ellos para ganar pasta. Es todo por la pasta.
Decíamos, es la cuarta vez desde el año 2002, ¿no?, que se anuncia la posible construcción de un crematorio. ¿Cuál es la diferencia en esta ocasión?
La diferencia es ninguna. Sí, es cierto que cambiaron algunas legislaciones estatales y de la Comunidad de Madrid, pero la propia, o sea, la ordenanza del ayuntamiento sigue siendo la misma exactamente que en 2021, que fue la última vez que se paró. Fue este el propio alcalde, además, el que el señor Almeida, el que votó en un pleno del ayuntamiento en contra de este crematorio. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Porque la legislación es la misma. Aparentemente dicen y van diciendo que es en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, pero esto es completamente falso. El Tribunal Supremo no les obliga a otorgar la licencia, lo que dicen es que se retrotraigan al momento en que en 2015 no la otorgaron. Y ya está, para valorar qué pesa más y qué motive lo suficientemente, qué pesa más, si la salud de las personas, si los vecinos, si los niños, si los parques y toda la fauna que tenemos aquí, o la actividad económica de Parcesa.
¿Qué dicen los estudios ambientales de lo que supone tener un crematorio a escasa distancia de institutos, colegios, parques, viviendas?
Ahora mismo la Comunidad de Madrid, en la propia licencia, dice que no es necesario un informe medioambiental. Claro, no me extraña, porque es que si fuese necesario un informe medioambiental, verían que estamos contaminados hasta arriba. De hecho, tenemos una calidad de vida pésima y una esperanza de vida por debajo de la 10 años por debajo de la media. Y luego, además, los médicos sí que, y además está catalogada en el anexo 4 como una actividad potencialmente peligrosa. Es mentira que vayan a, que no vaya a emitir o que las emisiones vayan a ser, es falso, porque ya nos han dicho varios médicos que esto elimina, además que es una contaminación por depósito, que elimina toxinas, si tienes empastes, mercurio, si tienes pues tornillos puestos o tratamientos de quimioterapias, en fin, que todo iría a parar al propio suelo nuestro y a los pulmones de los vecinos, está clarísimo.
Pues muchísimas gracias, los vecinos afectados, Eli, que comenzarán a reunirse a partir de las 6:30, decíamos, en dos puntos diferentes. Desde el distrito de Usera partirán a las 6:30, calle Estafeta, y también a esa misma hora se darán cita en otra columna en el cruce de Villaverde. A las 8 llegarán a las puertas de este tanatorio.
Bueno, pues veremos a ver en qué termina todo esto. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, nos vamos ahora hasta el Parque de Bomberos de Fuenlabrada para conocer a Víctor Manuel Fernández de la Cotera Blázquez. Él es el jefe del cuerpo de bomberos de esta localidad y se ha hecho muy popular, como decía antes, por sus consejos en las redes sociales y también por algunos detalles que tiene con los niños que son víctimas de tragedias y que demuestran su calidad humana. Víctor Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, lideras una plantilla de ¿cuántos bomberos?
Pues estamos en torno a 70, 75 bomberos en este momento aquí en el Parque de Bomberos de Fuenlabrada, así es.
Bueno, ¿y cómo os organizáis? Porque 70 bomberos son muchos bomberos.
Pues sí, son muchos bomberos, sí. Pues nada, trabajamos en diferentes turnos de trabajo, como el resto de servicios generalmente de bomberos en nuestro país. Trabajan a jornadas completas y continuadas de 24 horas, de tal manera que hacen el relevo a las 8 menos cuarto de la mañana, de 8 menos cuarto a 8 exactamente hacen lo que se llama el solape, para darse las novedades, los mandos del turno saliente al turno entrante, de 8 menos cuarto a 8, como digo, aproximadamente, y a partir de esa hora pues empieza la revisión de todos los vehículos que tenemos en el parque, que en nuestro caso tenemos 19 vehículos de bomberos, que son bastantes vehículos para un parque de bomberos municipal, y esa revisión de todos los vehículos y de todas las herramientas que llevamos en los coches pues se prolonga más o menos hasta las 9:30, 10 de la mañana, y a partir de ahí, bueno, pues se hacen las maniobras, se va a la compra para la comida y ya pues se sigue desarrollando el día, muy pendiente siempre de que suene el teléfono por si tenemos que acudir rápidamente a una intervención para ayudar a alguien que está en apuros, ya sea por un incendio, por un accidente de tráfico, por una caída o por el motivo que sea.
Bueno, seguramente si vamos a cualquier colegio y cogemos a niños muy pequeños y les preguntamos, ¿tú qué quieres ser de mayor? Bueno, pues muchos dirán futbolista, policía, bombero también. Luego la vida va transformando las cosas y muy pocas veces uno termina siendo lo que dice que quiere ser de pequeño. En tu caso no. En tu caso nació un bombero y ahí sigue el bombero, ¿no?
Sí, yo lo tenía muy claro desde pequeño, me gustaba mucho el poder ayudar a las personas, por eso me gustaba mucho el ámbito de la policía, el ámbito de la Guardia Civil, de la protección civil en general, el poder ayudar a alguien pues siempre es muy gratificante y finalmente me decidí por bomberos, entré hace ya 21 años, entré como bombero raso para que me entiendan los oyentes y luego pues hace 15 años salí a una plaza para llevar la jefatura del Cuerpo de Bomberos de Fuenlabrada y, bueno, pues oposité conjuntamente con otra serie de compañeros, tanto de mi municipio como de otras ciudades, y, bueno, pues tuve la suerte de aprobar y desde aquel entonces, 15 años hacia ahora, yo siendo el jefe de bomberos de una ciudad como es Fuenlabrada, que es una ciudad de gran población que cuenta con un montón de infraestructuras, bueno, carreteras, metro sur, universidades, bueno, pues una ciudad de gran población.
Bueno, ¿y cómo se te ocurrió la idea de empezar a dar consejos para que sepamos todos estar preparados y no provocar incendios o bien cómo actuar en el caso de que nos encontremos, bueno, pues con un suceso de estas características en Twitter? Porque tú das consejos a través, bueno, de Twitter, X se llama ahora, pero a través de las redes sociales,
Elon Musk,
¿no?
Nos ha cambiado. Sí. El nombre a X. Bueno, pues sí, llevo haciéndolo ya años. Me crearon, la verdad es que un amigo mío me creó el perfil, lo hizo él hace ya en el 2012 o por ahí, me acuerdo, fue era un jefe de bomberos por aquel entonces, ahora ocupa otro puesto de responsabilidad, me creó él el perfil. Y bueno, pues poco a poco empecé a poner, pues bueno, pues un poco las vivencias, a lo que nos dedicamos, que la gente conozca un poco el mundo de bomberos. Parece un poco cerrado porque nosotros realmente estamos en el parque y no salimos de allí hasta que no ocurre algo. Es decir, la gente no se acuerda en principio de los bomberos hasta que no tiene un problema. No patrullamos por la calle como puede hacer la policía, que tiene más visibilidad en este caso. Pero nosotros estamos en el parque formándonos, preparándonos con maniobra, estudiando, probando las herramientas. Y bueno, pues entonces empecé a contar todo aquello y bueno, pues poco a poco me empecé a meter en el tema de la divulgación. Yo además, como vicepresidente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos a nivel nacional que tenemos en España, que agrupa el 85-90% de jefes de bomberos de todo el país, bueno, pues hacemos muchas campañas de prevención, o quizá la campaña más importante de prevención a nivel nacional en el ámbito doméstico, conjuntamente con Fundación MAFRE y el resto de servicios de bomberos españoles. Y bueno, pues un poco a partir de ahí, pues empecé a realizar esa labor de divulgación en dos líneas fundamentalmente. Una dedicada, pues, a la ciudadanía, para que sepa, pues, cómo comportarse en caso de incendio, qué es lo que tiene que hacer en caso de una evacuación, si puede echar el agua a la sartén cuando está ardiendo, bueno, cosas como estas. Y luego, por otro lado, una divulgación un poco más enfocada a los servicios de emergencia, a compañeros míos, pues experiencias que yo he tenido, cómo las he resuelto, qué es lo que he hecho y he fallado para que mis compañeros no vuelvan a cometer ese fallo. Bueno, y en esa línea la verdad es que tiene bastante aceptación. No tengo muchos seguidores, pero lo hago porque creo que es importante la labor de divulgación, y creo que en este caso Twitter o X pues es una buena vía, pues, para llegar a un montón de gente.
Bueno, a partir de hoy seguro que vas a tener más seguidores.
Bueno,
fijo, porque, interesante y nos ayuda muchísimo conocer ese tipo de cosas, y que además nos recuerde que los bomberos, siempre es verdad que os asociamos con el fuego, pero vosotros intervenís en inundaciones, intervenís en rescates, intervenís en accidentes de tráfico, quiero decir, no estáis solamente con la manguera apagando fuegos, sino que echáis mano y nos ayudáis muchísimo en otras ocasiones y en otros sucesos en los que muchas veces hay niños. Y decía yo antes que hay una cosa que demuestra tu calidad humana y, sobre todo, que demuestra cómo te gusta tu oficio, ¿no? Que va más allá de ser un trabajo, que es realmente una vocación. Si yo entro en el vehículo tuyo, en el vehículo de bomberos, aparte de las herramientas propias, ¿qué me voy a encontrar?
Pues efectivamente. Bueno, te agradezco esto y te agradezco la presentación que has hecho. Que bueno, yo lo hago, pues bueno, pues que creo que es una cosa chula de cara a los niños. Yo tengo dos niños, bueno, pequeños. Ya Carla tiene 14 años y Víctor tiene 12. Pero bueno, han sido más pequeños.
Sí.
Y como conozco un poco, pues esas edades, creo que era un bonito detalle hacia ellos. Sí, efectivamente. Yo en el coche de mando que llevo las intervenciones, a las grandes intervenciones a las que acudo, además de llevar pues las herramientas necesarias para constituir ahí el puesto de mando, pues llevo mi mochila personal. Pues efectivamente, llevo unos pequeños juguetes, llevo una grúa, llevo unos camioncitos de bomberos, llevo unas gorritas, unos casquitos de plástico de bomberos, unas pinturas, unos cuentos, unas linternas. ¿Y qué es lo que hago? Pues bueno, me di cuenta que cuando hay niños implicados en una intervención, ya sea un accidente de tráfico, ya sea un incendio de vivienda, para nosotros, para los servicios de emergencia que estamos actuando, pues eso nos causa una especial sensibilidad. Y entonces, bueno, pues algo que podamos hacer para aliviar ese sufrimiento, porque ellos mismos han sido los perjudicados por el accidente o por el incendio, incluso familiares suyos o amigos cercanos, pues es darle, pues es un pequeño detalle nada más, que no tiene ningún valor económico prácticamente, pero que bueno, que a ellos les ayuda para que ese trago, ese mal rato que están pasando, lo puedan sobrellevar un poquito mejor. Y esa es mi único objetivo, y yo creo que ahora compañeros míos lo harán, y creo que hay otros compañeros también en todo el país que también lo hacen, y que bueno, que no han tenido la repercusión que he tenido yo por esta cuestión, pero estoy seguro que más compañeros, quizá no solamente del ámbito de bomberos, sino también del ámbito sanitario, incluso policial, también llevan algún pequeño detalle, pues para los niños, para las niñas, que cuando tenemos alguna intervención en la que, como digo, están involucrados, pues también nosotros sufrimos por ellos.
Fíjate, eso decía yo, que demuestra, hombre, tu calidad humana, tu sensibilidad, pero también que los bomberos tienes que tener un porcentaje alto de psicología, ¿no? De psicólogos, y de empatizar con la gente, porque claro, siempre intervenís, no intervenís nunca en fiestas o en celebraciones, intervenís cuando hay problemas, y por lo tanto cuando hay gente que lo está pasando muy mal.
Sí, Sí, son momentos malos. La empatía es importante, no solamente en esos momentos, yo creo que en general y en la sociedad como estamos actualmente hay que ser empático y hay que ponerse en el lugar del otro siempre para intentar comprender determinados comportamientos. Sí, nosotros intentamos ser muy empáticos y luego además cuando accedemos pues tenemos algunas formaciones que van dedicadas un poco dirigidas pues a este aspecto que muy bien comentas, que es el tema de la psicología, de cómo enfrentarnos a una situación trágica, cómo comunicar una mala noticia a un familiar, cómo intentar controlar o escuchar una conducta suicida de una persona que por los motivos que sea pues tiene esa intención y recibimos una formación en esa línea importante. Aquí en el Ayuntamiento de Madrid, compañero del Ayuntamiento de Madrid, Sergio, además está liderando un grupo también muy importante con el tema del suicidio y está impartiendo charlas y talleres, además de otros psicólogas y psicólogas a nivel nacional, como Natalia, también que colabora mucho con nosotros, con bomberos y con la asociación profesional, con APTB, en impartir este tema de este tipo de formación a nuestros ámbitos, porque lamentablemente pues hay muchos suicidios en España pues al año.
Efectivamente, bueno, nos queda minuto y medio más o menos de conversación, pero no quiero cerrarla sin hablar de los detectores de humo, atención, porque creo que estás trabajando para que la nueva legislación incluya esto obligatoriamente, ¿no? Los detectores de humo que pueden salvar muchísimas vidas.
Así es, Eli. Nosotros además hacemos un estudio de víctimas. Este año se presentará en noviembre aproximadamente la edición, creo que es la 14ª edición del estudio de víctimas de incendios en España, del año 2023. Se presenta siempre la del año anterior. Y efectivamente los datos nos dicen de ese año que aproximadamente un 76% de la gente que falleció en el 2022, que fueron 235 personas, fallecen por humo, por la intoxicación. Por eso estamos trabajando con los legisladores para intentar que el detector de incendios, que es un aparatito que cuesta tan solo 15-20 euros, se pueda implementar y en el código técnico de la edificación, concretamente en el uso residencial y vivienda, cuando nosotros nos compremos una casa, que ya tengamos ese detector. Y ya desde aquí lanzo el mensaje a todos los oyentes para que lo adquieran para sus viviendas, que vale 15-20 euros y realmente nos puede salvar la vida. Y la instalación es súper, súper sencilla. Y en eso también hacemos un esfuerzo importante porque creemos que puede salvar muchas vidas y creo que estamos además ahora en el camino adecuado trabajando en este sentido.
Pues ahí queda dicho, detector de humos, todo el mundo en casa, por Dios, les ahorraremos trabajo a bomberos como Víctor Manuel Fernández de la Cotera, jefe del Cuerpo de Bomberos de Fuenlabrada. Ha sido un placer, de verdad, Víctor, muchas gracias.
Igualmente, Eli.